COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias este miércoles gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado mantener próximamente una reunión bilateral con Canarias para evaluar el cumplimiento del pacto que suscribió al comienzo de la legislatura con Coalición Canaria. Era una demanda que esta mañana ha planteado en el Congreso la diputada nacionalista Cristina Válido. Sánchez, por otra parte, ha defendido la propuesta del gobierno de articular una distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades y ha cuestionado a los nacionalistas canarios. ¿Qué hacen gobernando con aquellos que niegan esto? En referencia al Partido Popular, preguntaba Sánchez a Válido. Esta misma mañana, por cierto, ha rescatado salvamento marítimo una embarcación cerca de Lanzarote con 57 personas a bordo, 5 de ellas mujeres. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, calidad de vida. Según las administraciones, calidad de vida es garantizar derechos como educación, sanidad, servicios sociosanitarios. Y esto yo lo veo como los presupuestos participativos de los ayuntamientos, que son actuaciones municipales de obligado cumplimiento que se presentan como algo extraordinario. Es decir, pagamos impuestos para asegurar estos derechos. La educación no es calidad de vida. Es una obligación de las administraciones. La sanidad tampoco. En Canarias se nos va 4.000 millones de euros al año que sale de nuestro esfuerzo impositivo. Los servicios sociales, o también llamado bienestar social, se llevan 1.000 millones. Con estas cantidades no es calidad de vida. Si pretendemos progresar, debemos ver la calidad de vida en otras materias, ni siquiera en vivienda, donde también es un derecho y una obligación de los pocos preceptos recíprocos que encontramos en la Constitución. Hoy en día la calidad de vida hay que buscarla en bienes materiales e inmateriales que nos permitan una comodidad patente y que mejore nuestro bienestar. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera, hoy en la realización técnica, te habla un día más, encantado de la vida. Ya estamos a 18 de diciembre, Javier Benítez, y como tema del día, hoy una de Romanos. Joaquín Sabina nos retrotraía a la adolescencia de una generación volviendo a las películas del Cinemascope.
Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila.
Y la oscuridad cómplice del cine en, digamos, episodios privados, ¿no?, de una pareja de la época. Una canción que habla del descubrimiento, de impulsos, de la inocencia y también de las heridas del paso del tiempo.
Temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor.
Una de Romanos, tema incluido en un maravilloso álbum del año 88 titulado El hombre del traje gris.
En pantalla Dalila cortaba el pelo altero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de Romanos.
Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Mira, lo mejor de la calima es que remite poco a poco, será el fin de semana cuando prácticamente no quede rastro de ella, pero van a continuar, los problemas respiratorios para aquellas personas con patologías asociadas. Hoy el cielo estará nuboso en Gran Canaria, salvo en el sur, con intervalos o despejado. En cuanto a las temperaturas, vamos a llegar a los 23 en Mogán. En Artenara, la máxima será de 18 grados. En el norte, en Galdar, 22. En Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo tenemos 18 grados. Llegaremos a los 22. El viento, afortunadamente, ha mejorado. Hoy será moderado del sureste. Alguna racha de fuerte en zonas altas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la ayuda a domicilio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
Cuídate hoy. Haz deporte. Activa tu cuerpo. Libera tu mente y vive en equilibrio. El deporte es más que ejercicio. Es bienestar y motivación para tu día a día. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quiere...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No me vas a condenar a verte toda la vida, todas las mañanas, olerte mientras tanto, o ver cómo envejeces.
La ayuda o asistencia a domicilio es un servicio que se lleva a cabo a través de las administraciones con el objetivo de atender a personas discapacitadas, dependientes, mayores a realizar sus actividades diarias, ¿no? Es como una prestación donde estas personas pueden disfrutar de ciertas posibilidades, ciertas garantías, ¿no? De calidad de vida. Fíjate, estamos hablando al principio de la calidad de vida. Vamos a saludar a Lidia Cordero, ella es representante de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tienen las administraciones, en tu caso, por ejemplo, todas las herramientas para poder realizar la ayuda a domicilio? Si no es así, exactamente en este conjunto de servicios, de ayuda, de prestación, ¿qué es necesario? ¿Qué hace falta, Lidia?
Buenos días. Bueno, lo que hace falta es una mayor implicación política, aunque en el día de hoy la verdad que dudamos mucho de lo que son los políticos en nuestra tierra, ya que en el día de ayer se aprobó una enmienda a los presupuestos donde privatizan la ayuda a domicilio. Y para que se deje de prestar por las administraciones públicas y se preste a nivel individual por los usuarios por medio de bonificaciones. O sea que imagínate con lo que nos encontramos en esta mañana, en el día de hoy.
Claro, que se privatice la ayuda a domicilio, Lidia, quiere decir... ¿Qué es posible que no llegue a todas las personas?
Es seguro y es casi cierto, primero que es inconstitucional y parece ser que el Partido Socialista y Nueva Canaria quieren poner una demanda anticonstitucional sobre ese Real Decreto que se ha aprobado en el día de ayer, porque es imposible que personas dependientes, vulnerables, mayores, que no entienden de la gestión de una administración, lleven ellos en primera mano el servicio de ayuda a domicilio, donde tiene que estar llevado y cuantificado y revisado por personal de la administración pública para que sea un derecho y una obligación a dicha prestación. Uh-huh. Si eso lo dejamos en manos de usuarios, familiares o terceros, ¿en qué vamos a terminar? Uh-huh. ¿Cuáles serán los derechos de esas personas vulnerables?
Claro, se quedan sin derechos. Si lo hacen los familiares, evidentemente ese derecho se extingue o es bastante difuso o complicado también de poder demostrar. ¿Cuáles son las funciones del servicio de ayuda a domicilio? ¿Qué tipo de personas necesitan ayuda a domicilio? Lidia, un poco, ¿cuál es el día a día?
Pues mira, el tipo de personas que necesitan la ayuda a domicilio es toda aquella persona que tenga algún tipo de vulneración, ya sea por edad, ya sea por enfermedad, ya sea por problemas sociales. De eso se encargan los trabajadores del ayuntamiento, de hacer un estudio y un seguimiento a ver quién de verdad necesita de ese servicio. Uh-huh. Y el servicio, prioritariamente, es mantener las condiciones de la vida cotidiana, las condiciones de la vida básica en un domicilio. Todo lo que conlleva desde que tú abres la puerta hasta que te vas del domicilio, el aseo, la atención personal, el desamparo, el mirar y valorar si la persona necesita de un médico, necesita de ayuda, necesita de comida, necesita de que la mediques, de que la lleves a hacer cualquier gestión pública fuera del domicilio. Todo lo que conlleva la vida cotidiana de una persona que por sí misma no la puede realizar.
Muy bien explicado, Lidia. Teniendo en cuenta el incremento notable que estamos viendo, sobre todo en personas con salud mental, ya no patologías mentales, entiéndeme, ¿no? Salud mental, ¿también existe este tipo de prestación? Una persona que está pasando por un mal momento, por ejemplo, ¿no? Por el motivo que quiera que sea.
Tenemos prestaciones sociales para familias vulnerables, sean del motivo que sea, sean económicas, mentales o sociales, donde lo vamos a atender, sacamos su familia adelante, hijos si los tuviera, todo que se medique para que pueda tener un día a día dentro de una base de salud. Uh-huh. O sea, impedir de verdad que la persona salga de su ámbito, de su domicilio, y haya que ingresarla o se vulneren sus derechos de calidad de vida.
Sí, es muy amplio. Los test, Lidia, entiendo que el test o el informe para poder reconocer que una persona necesita ayuda a domicilio, son complicados de elaborar, difíciles de pasar, se necesitan unos requisitos muy exigentes, Lidia.
Requisitos se necesita, aunque ya cada vez son menos los requisitos económicos, pero sí es verdad que se necesitan, pero eso va valorado por el médico de familia, por el trabajador social de zona y se hace una valoración bastante exhaustiva. Como siempre, la administración llega lento, muchas de las veces cuando la necesidad oprimente, pues nos damos cuenta las que trabajamos el día a día de que según la necesidad del usuario no llega a tiempo la prestación del servicio, pues porque lleva de una documentación y de unos papeles. Pero vamos, se da y los requisitos, repito, los tienen que llevar las administraciones públicas.
Sí, sí.
Lo que, como todo, como la dependencia y como todo, pues son lentos. Y luego está la parte de la persona usuaria o dependiente que no sabe hacer este tipo de gestión y que depende de la trabajadora social de zona para que le haga la gestión, con lo cual ralentiza más la situación.
¿Qué grado de calidad y desde el punto de vista general tienen las empresas, ya no las administraciones, sino las empresas que prestan este servicio de ayuda a domicilio?
Pues yo he de reconocer que las empresas que están asociadas a administraciones públicas, que son empresas que son por licitación pública, tienen una calidad bastante alta porque tienen un seguimiento bastante exhaustivo de la administración. Y he de reconocer que, bueno, que ahí el cumplimiento y la calidad del servicio es bastante óptimo. De hecho, la nuestra, la del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas, se ha ganado durante 2 años el premio a la calidad del servicio a nivel estatal. O sea, he de reconocer que de verdad tienen un seguimiento bastante alto. No pasa lo mismo en las empresas que son de ámbito privado, que se gestionan por subvenciones que se le dan al usuario y que nadie vigila ese seguimiento y ese servicio y esa prestación.
Teniendo en cuenta que cada vez aumenta la calidad de vida, entiendo que esto es un servicio ya no necesario, vital, fundamental, prioritario, y que además también va en alza, ¿no?, las personas que necesitan ayuda.
Es un derecho. Sigo diciendo que es un derecho constitucional, que lo tiene cualquier persona ciudadana y que deberían valorarlo más. Que es verdad que va creciendo muchísimo. Pues hace 3 años atrás se habló de mi colectivo, porque de la cantidad de empresas que se han ampliado en el sector son infinitas, pero te hablo de mi colectivo, éramos un colectivo de unas 300 trabajadoras y vamos por 700, con unas listas de espera interminables, y esto cada vez va creciendo más. Tenemos que saber que la longevidad cada vez es más alta, que ya las personas mayores duran muchísimo más tiempo, que la calidad que pretenden es que su vida se lleve en su domicilio, ya sea porque así lo quieren o ya sea porque no hay los centros suficientes para poderlos trasladar.
Claro, me habla de las listas de espera y se me viene a la cabeza la dependencia y las personas que fallecen a la espera de ser valorado o tener un servicio de dependencia. Entiendo que lamentablemente esto también ocurre, ¿no?, con el servicio a domicilio.
Así es, por ese motivo está el servicio de ayuda a domicilio, que es el servicio de primera instancia, que es bastante más rápido que la dependencia, que va gestionando esos tipos de servicios hasta que le llega la dependencia. Pero bueno, unos por otros, muchos de los servicios, cierto es, pues dejan de existir esperando a que se les apruebe. Y después está la otra parte, que es la parte familiar, que entendiendo que aunque los familiares se quieran hacer cargo de esas personas dependientes, pues todas las personas hoy en día tenemos unos horarios bastante complicados, unas vidas, unos trabajos y unas situaciones que no te dan para poder atender a esa persona mayor.
Claro, pero es que tú nos has dicho que es un derecho, y efectivamente es un derecho. Y si es un derecho, debe estar amparado por las administraciones públicas y no por el familiar que buenamente, como puede, pues te va ayudando y te va dando esta asistencia que necesitas, ¿no? Yo creo que ese es el matiz y eso es muy, muy, muy interesante y donde hay que desarrollar esta ayuda a domicilio. Ya para acabar, ¿cuál es la clave para elegir un auxiliar o qué papel juega el auxiliar en la ayuda a domicilio, Lidia?
Pues la clave para exigir a un auxiliar, primeramente, es que esté cualificada y titulada para ello, ¿vale? Después, desde la empresa y desde las visitas que se hacen con las trabajadoras sociales y coordinadoras de la empresa, se le va haciendo un seguimiento al servicio, tanto con la auxiliar como con los familiares, con la usuaria, para ver si el servicio se está prestando en condiciones, si el perfil de la auxiliar es el perfil que ella requiere, porque cada auxiliar tiene su perfil dependiendo de la dependencia del usuario, y con todo ello se va creando una relación bastante positiva entre el usuario y la auxiliar.
Lidia Corder.
Sobre todo es un trabajo muy muy emocional. Sí, claro. Para trabajar en esto tienes que sentirlo.
Claro,
ya
y mucha
un
empatía.
Puesto de trabajo sin más.
Claro, y mucha empatía también. Entiendo.
Y el perfil de las auxiliares, mayoritariamente, el 90% lo cubre. Porque si no, sería imposible dedicarte a esto.
Sí, sí. Lidia Cordero, gracias por este ratito de conversación, muy interesante. Representante de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que, por cierto, sigue en pie de guerra, ¿no? Ustedes, con el Ayuntamiento, con el consistorio.
Seguimos en pie de guerra, con la huelga abierta, aunque ahora mismo paralizada por la situación, y esperando a que la justicia se pronuncie sobre la vulneración de derechos de los servicios mínimos, pero bueno, ahí seguimos porque nuestra situación sigue igual, congelada, sin subidas salariales, y bueno, esperando pues a que por lo menos podamos hacernos eco de nuestras reclamaciones.
Porque además es un servicio necesario y que lamentablemente está mal pagado. Lidia, un abrazo fuerte, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por escucharme como siempre.
Bueno, pues vamos, gracias a ti. Vamos a seguir visibilizando la ayuda a domicilio. Lo hemos hecho desde el punto de vista sociosanitario y ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista exclusivamente sanitario, donde también médicos, enfermeros, también realizan esta ayuda a domicilio. Y para ello vamos a saludar a Elena Pérez, que es la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Gran Canaria, a quien tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de atención domiciliaria prestan ustedes, los médicos de familia?
Bueno, pues la atención domiciliaria es una parte muy importante de la atención primaria, que nos diferencia, ¿no? Porque somos de los pocos profesionales que vamos a los domicilios de los pacientes, pues a darles una atención lo más parecido posible a la que damos en las consultas, ¿no? Vamos a hacer tanto revisiones como a demanda, ¿no? Pasa cualquier cosa y ellos nos piden cita y intentamos solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Tanto nosotros como enfermería, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que ahora se aumenta ya no solamente las visitas, sino también la atención domiciliaria, teniendo en cuenta la calima que estamos sufriendo, ¿no? Que ha habido un aumento, entiendo, en estos días.
Sí, vamos a ver, todos los pacientes que tenemos en atención domiciliaria, que cumplen los requisitos, pues bien porque tengan dificultad en la movilización, ¿no? La mayoría de ellos, muchos tienen patologías crónicas, ¿no? Como puede ser el asma, puede ser insuficiencia cardíaca, EPOC, y por supuesto el estar respirando este aire de tan mala calidad, pues hace que todas estas enfermedades se puedan descompensar, ¿no? Y que tengamos a lo mejor que ajustar el tratamiento. Sí, sí.
Elena, ¿cómo se distingue a un paciente al que se le puede atender de manera domiciliaria y otro que inevitablemente debe ir a consulta?
Bueno, pues tenemos unos criterios. Cuando el paciente no se puede desplazar al centro, pues es cuando nosotros nos desplazamos a su domicilio, ¿no? Siempre se intenta que el paciente venga lo máximo posible al centro de salud, porque la atención es un poco diferente. Por una parte, porque intentas que él siga teniendo su autonomía y venir a las consultas, y por otra parte, porque cuando vamos a domicilio, pues la atención no es exactamente igual, pues porque no tenemos acceso a su historia clínica en ese momento, o sea, no podemos ver sus analíticas, su última control de determinada prueba. Bueno, estamos un poco más a ciegas, ¿no? Por eso hay que preparar las visitas domiciliarias con antelación. Son visitas que llevan mucho más tiempo que una visita que se hace en el centro de salud, pues porque por un lado tienes que prepararla, ver toda la historia del paciente, qué tratamientos está tomando. Bueno, luego hay que desplazarse, hay que decir que vamos además con nuestros coches, ¿no? Según el sitio en el que trabajes, es muy complicado el aparcamiento, ¿no? Y todo eso es tiempo, ¿no? Y después de valorar al paciente y estar en el domicilio, tenemos que volver al centro de salud para pasar todos los datos a la historia clínica, y si tenemos que ajustar algo en receta, pues hay que hacerlo desde el ordenador, ¿no?
Madre mía.
Entonces es mucho más complicado. Llevamos tiempo pidiendo pues el tener una especie de tablet o algo así, que podamos nosotros desplazarnos al domicilio del paciente sin perder información, ¿sí? Teniendo acceso a la historia del paciente, pero bueno, eso tampoco se ha materializado por el momento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a tenor de lo que nos dice, más que un acicate, parece que es un obstáculo, un perjuicio, ¿no?, al propio colapso sanitario que estamos viendo, y también, a tenor de tus palabras, más trabajo administrativo para los profesionales de la medicina.
Claro, ahora mismo la atención domiciliaria es una parte muy importante, pero las facilidades pues no son todas las que creemos que tendría que tener, sobre todo por el bienestar del paciente. Uh-huh. Otra de las cosas que nosotros llevamos tiempo reclamando es que se incorporen a la asistencia en domicilio los auxiliares de enfermería, ¿no?, los TCAE, porque creemos que pueden aportar mucho valor a la hora de los cuidados del paciente. Pues, por ejemplo, alguien que acaba de por fractura de cadera, por ejemplo, y acaba de quedarse en cama, va a tener que estar un tiempo que no va a poder levantarse bien, va a tener que usar pañal, bueno, pues por diferentes cosas, ¿no? Los auxiliares de enfermería tienen un papel muy importante en ayudar y enseñar a los cuidadores a, por ejemplo, cómo hacer la ducha a ese paciente, cómo hacer los cambios posturales. Son cosas muy importantes que tendrían mucho valor y que creemos que esta figura también tiene que incorporarse a la atención domiciliaria.
Claro, y me acabas de contar algo que me parece muy importante. Ustedes utilizan su propio vehículo, el vehículo privado. Si no tiene acceso al vehículo privado, si no tiene carnet de conducir, habrá que utilizar el servicio público, ¿no? Entiendo.
servicio público, caminando cuando se pueda, o le pedimos a los familiares de los pacientes que no vengan a recoger. Pero esto no siempre es posible. Tenemos muchos casos de personas mayores que sus hijos trabajan, no están a la hora que nosotros tenemos que hacer la visita, y es bastante complicado. Uh-huh. Esto también se lleva pidiendo tiempo, incluso es que no es solamente el llevar tu coche, es que luego no puedes aparcar. Es que imagínate hacer un domicilio en la isleta o en la zona de arriba de San José, que no entran ni los coches. Es complicadísimo, tienes que dejar el coche lejísimo, a veces hasta mal aparcado. Es muy complicado, ¿no? Y esto, si hay zonas de Tenerife en las que tienen vehículos para hacer domicilio, incluso se ha pedido que haya un chofer que te lleve, ¿no? Y tener una figura un poco más, que sea más eficiente, no tengamos que estar cada uno con nuestro coche buscándonos la vida por ahí, ¿no?
Uh-huh. Y el hecho de no tener un dispositivo móvil, ¿no? En la época de la tecnología también me parece un atraso, Elena.
Totalmente. Sí. Ya es diferente la atención porque, por ejemplo, el paciente que acude al centro de salud, si en la exploración o hay algo que no me cuadra, yo le puedo pedir un electrocardiograma urgente o una radiografía urgente y se hace sobre la marcha. Cuando estás en domicilio, estas pues son trabas que tienes, pero es que el no tener acceso a la historia clínica hace que todavía claro. tengamos que perder mucho más tiempo y haya, pues bueno, lagunas de decir, oye, pues mira, déjame que llegue al centro, lo miro y te vuelvo a llamar y te digo en cuánto ponemos esta medicación o si la ponemos esta, ponemos la otra, porque necesito historia, o sea, ver tu historial, ¿no?
Me parece realmente intolerable lo que nos estás contando. Ya para acabar, ¿se ha visto un aumento después de la pandemia de la atención domiciliaria, Elena?
Bueno, no tanto por la pandemia, sino por el envejecimiento de la población. Cada vez vivimos más, cada vez controlamos más patologías crónicas, ¿no? Y bueno, entonces, pues bueno, al vivir más, hay más personas también que llega un momento en el que no pueden desplazarse al centro de salud, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, cada vez vamos a tener más atención domiciliaria y es importante que esto esté bien regulado. Y además, hay que ponerle la importancia que tiene a este servicio. Por ejemplo, ahora que está tan en boga lo de Muface, si sigue, si no. Uno de los problemas muy importantes que tiene estos pacientes de las aseguradoras es que no tienen atención primaria, no tienen un médico y una enfermera que te conozca durante toda tu vida, que si es necesario vaya a domicilio, ¿no? Y esto creo que aporta muchísimo valor a la atención que hacemos en la atención primaria.
Desde luego que sí. Elena Pérez, siempre un placer hablar con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Gracias por atender a la cadena COPE. Un fuerte abrazo,
buen
día.
Muchas gracias a ustedes. Venga, buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
no conocías
ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Hospital Insular de Gran Canaria es pionero en una actuación. Ha implantado una prótesis de pierna a un paciente.
Otra vez, me siento bien, me siento bien.
Es el objetivo, que los pacientes se sientan bien. Vamos a arrojar luz sobre esta nueva actuación y lo vamos a hacer con Piero Peña Loza, que es médico rehabilitador del Hospital Insular de Gran Canaria, a quien tenemos en línea. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, para nosotros es un placer hablar con usted. Cuéntanos exactamente, a partir de esa operación, de esa intervención quirúrgica, un poco cuáles son los pasos que debe seguir la paciente para, digamos, aceptar y, sobre todo, mejorar su calidad de vida.
Vale, bueno, todo el proceso de osteointegración parte de una adecuada selección del paciente, una adecuada evaluación, una adecuada planeación del procedimiento quirúrgico por parte, es una unidad multidisciplinar, pero que parte de los servicios quirúrgicos, en este caso por traumatología. Luego de eso se decide el proceso de implantación del material, se plantea la cirugía. La paciente se le explican los condicionantes que va a tener, se hace el procedimiento, luego hay que esperar un tiempo para que ese implante, ese material que está dentro del hueso solidifique, se una al hueso, se fusione, que se vuelva uno con el material metálico, con el material vivo, que es el hueso, que se llama la osteointegración, es un periodo de alrededor de unas 6-8 semanas, y luego ya viene el proceso de rehabilitación, y bueno, y los controles periódicos que acompañarán a la paciente toda la vida, para ver que este material esté bien acoplado y que no haya ningún problema.
¿Cuál es esa selección? ¿Qué tipo de perfil es el paciente ideal para esta intervención quirúrgica, para la llamada osteointegración?
Fundamentalmente, un paciente que tenga baja probabilidad de infecciones. Recordemos que una de las situaciones es que la prótesis queda anclada al hueso y sale a través de la piel. Entonces, el paciente no puede, tiene que tener un buen aseo, pero además no puede tener una diátesis, que es, como llamamos nosotros, la predisposición a tener infecciones. Entonces, fundamentalmente eso.
Vamos a hablar precisamente con la paciente que ha sido operada y a la que se le ha implantado precisamente este método, María Isabel López. Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal, mi niña? ¿Cómo te sientes?
Pues muy bien, la verdad que estoy muy bien con esta operación.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esos primeros contactos para decidir que tú fuiste la seleccionada? ¿De qué manera te lo comentaron? Y sobre todo, a partir de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, yo primero voy a una consulta con mi traumatólogo, el cirujano quien me operó, el doctor Caballero, y le comento el caso en que ya no aguanto la prótesis de encaje porque me hace muchísimo daño, sobre todo me oprime, y entonces nada, él me ofrece esta operación, esta osteointegración, y la verdad que yo la acepto porque ya más o menos ya yo iba decidida porque había leído y, ¿sabes?, visto muchos vídeos, muchos pacientes, así que habían sido ya realizados con esta operación. Y estaba bastante interesada y la verdad que acepté, pero vamos, rapidísimo, sin pensármelo.
Sí, tú tuviste un accidente, perdiste una extremidad. Ahora, con esta operación, ¿cómo ha mejorado tu calidad de vida, Maribel?
Bueno, primero, no fue un accidente, lo mío fue un liposarcoma mixoide, es decir, un tumor. Y la verdad que ha sido un cambio, el tema de esta operación ha sido un cambio abismal. Es una operación que me ha cambiado la vida, me siento realizada, ahora puedo hacer muchas actividades que antes se limitaban a estar prácticamente en una silla de ruedas.
¿Has dejado de un lado la silla de ruedas o todavía la sigues utilizando, María?
La cojo a lo mejor cuando, en el momento en que me la quito para pasar al baño a ducharme, y cuando ya a lo mejor me voy a acostar por si tengo que moverme levantarme un momento preciso en de madrugada, pero por norma ya yo estoy siempre con la prótesis, cosa que antes no podía hacer.
Doctor, ¿tiene margen de mejora? Es decir, ¿puede mejorar la calidad de vida de Maribel a medida que se va adaptando a esta prótesis?
Sin duda, cada vez podrá estar mejor. Todavía el proceso de rehabilitación continúa y se mantendrá durante algún tiempo más. Maribel además tiene una cosa fundamental y es la adherencia al programa de rehabilitación. Maribel es una paciente maravillosa que no solo va siguiendo las pausas, sino que tiene mucha autonomía siguiendo las recomendaciones del equipo de rehabilitación, sobre todo de la fisioterapeuta, que Olga Pérez, que está trabajando con nosotros en este caso. Maribel sin duda podrá mejorar más, sobre todo porque ella es una gran paciente.
A partir de ahora, ¿cuáles son un poquito las labores de rehabilitación que necesita Maribel para, como dice doctor, mejorar?
Mira, Maribel tiene que mejorar todavía un poco la seguridad al caminar. Eso se gana con el tiempo y haciendo, trabajando, caminando. Pero además de eso, podrá ser más ágil para poder desempeñarse en las situaciones de la cotidianidad. Hay todavía algún pequeño margen de mejora a nivel articular, porque hay una rigidez que ha quedado después de tanto tiempo estar sentada. Pero bueno, estamos trabajando en ello y la verdad estamos muy contentos, todo el equipo. El equipo, empezando por equipo quirúrgico, por cirujano, en este caso por el doctor Caballero, y todo el servicio de rehabilitación, incluido en ellos a lo que sea fisioterapeuta y técnicos ortoprotésicos que han jugado un papel también fundamental en todo este tratamiento.
Oye, Maribel, qué suerte eso de tener un enorme equipo de especialistas, ¿no?, de médicos perfectamente formado para mejorar tu calidad de vida, ¿eh? La verdad es que te debes sentir una elegida, ¿no?
La verdad que sí. Estoy orgullosa de haber sido esa elegida, porque ellos me han cambiado la vida, sinceramente.
¿Qué puedes
hacer?
Todavía me queda. Claro, ¿qué puedes hacer ahora que no podías hacer antes?
Sobre todo caminar. O sea, caminar. Antes yo era ponerme la prótesis y caminar, y si estaba media hora con ella caminando, era morirme del dolor que sentía. Pero ahora puedo estar horas yendo a pasear, a caminar, estar con ella de pie. Son cosas que sabes, que valoro muchísimo, porque era algo que no podía hacer antes.
¿Qué te dice tu familia, Maribel?
Oh, mi familia está súper orgullosa, la verdad. Y yo de ellos, por todo el apoyo que he tenido de ellos, sobre todo de mi pareja.
Tú no te lo pensaste, ¿no? Desde que te hablaron de este método, ya sabías algo, ¿no? Porque habías investigado.
Sí. La verdad es que no me lo pensé.
Maribel, entre las cosas que nos has contado... ¿Me escuchas? Entre las cosas que nos has contado,
sí.
Que has vuelto a sentir el suelo, que has vuelto a sentir que te rozan, aunque sea la prótesis, y vuelves a
una
sentir
perfección,
eso.
Una percepción, exacto.
Entonces, que creo que es algo que es algo maravilloso, que vuelves a sentir un paciente que se ha autointegrado.
Qué bueno, qué maravilla. Entonces, Maribel, la recomiendas, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor están un poquito indecisas, que no pasa nada, que no ocurre nada, ¿no? Que bien, que al final van a notar esa enorme calidad de vida que estás disfrutando tú ahora mismo, ¿no?
Claro que sí, yo la recomiendo, sobre todo a las personas que se la puedan realizar. Se sabe que piensas que es un paso otra vez porque tienes que operarte de nuevo, pero bueno, todo pasa por algo y es un paso que se tiene que hacer y punto. Pasas algunos dolores, algunas molestias, pero es normal, como en toda operación. Pero sabes lo que es la importancia de tú volverte a sentir bien y, como dice el doctor Piero, que tú vuelvas a sentir el suelo cuando pisas. ¿Sabes? La percepción de tú saber si estás pisando arena o tierra o un piso firme, notas todas esas diferencias.
Qué maravilla. Maribel, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y muchísimas felicidades. Doctor, lo propio también. Muchas felicidades por el trabajo hecho y nada, a seguir avanzando, a seguir mejorando la vida de las personas.
Muchas gracias por este espacio, Javier. Y bueno, esperemos que esta osteointegración se convierta en una alternativa para cierto perfil de paciente amputado. Falta muchísimo camino para recorrer. Pero pienso que lo que hemos hecho es un paso gigantesco.
Pacientes imputados, oncológicos también, como el caso de Maribel. Es decir, que por lo menos hay ahí una vía de esperanza importante, porque fíjate cómo has recuperado, Maribel, tu vida otra vez, ¿no? Es que es tremendo, sí, ¿no? Decir eso, cómo has vuelto otra vez a nacer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Maribel, gracias.
Exactamente. Muchas gracias a ustedes.
Doctor,
buen día.
Muchas gracias, buen día.
Que esté muy bien. Chao.
La unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, bienes y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. Una sola voz. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos.
Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata, de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
Se implanta, llega a Gran Canaria el DNI Express. Reduce el tiempo de reserva para las renovaciones. Al fin y al cabo estamos hablando de una mejora y queremos arrojar luz sobre este asunto. Para ello vamos a hablar con el inspector Rüdiger Steinbrüggen, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno,
bien, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Cuéntenos un poquito exactamente cómo se va a implantar este DNI Express, qué significa y, bueno, qué requisitos son necesarios para poder acceder a él, inspector.
Ya se encuentra funcionando en el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, ¿vale? En la calle Luis Doreste Silva, 68. A ver, ¿qué requisitos es? Para renovaciones del DNI, en este momento es para renovaciones ordinarias sin cambio de datos. Me voy a explicar. Simplemente es cuando ya tenemos un DNI, vamos a renovar el mismo, ¿vale? Y no vamos a cambiar ni el domicilio, ni hemos cambiado la afiliación. Simplemente una renovación sencilla, normal, ¿vale? Sin cambio de datos. La gran ventaja es que te saca la foto el propio dispositivo electrónico.
Ah, qué bueno. Está bastante bien, ¿no? Y cuéntenos, ¿esto es gratuito? ¿Hay que pagar algo por la renovación? ¿La propia máquina lo reconoce?
Vale, las renovaciones, es decir, si fuéramos un puesto normal o a un express, la normativa es la misma. Entonces, si yo tengo derecho a la renovación gratuita por ser familia numerosa, pues da lo mismo que sea en el Express o que sea un ordinario, ¿vale? El único inconveniente es que cuando haces un cambio de domicilio en el DNI te sale gratis y hoy por hoy en el Express todavía no podemos hacer ese tipo de renovaciones. Si es una renovación sin cambio de domicilio, pues hay que pagar la tasa de los 12 euros como si fuera un puesto normal de expedición.
Bueno, y esto va a reducir incluso el tiempo de espera, ¿no? Digamos, en la expedición del propio DNI, porque ya se puede separar entre unos y otros, ¿no?
Sí, la ventaja es precisamente, pues lo que vamos a hacer en marketing, es de que como podemos atender a dos personas al mismo tiempo, lo normal es que se reduzcan los tiempos de producción, porque me atender un ciudadano atendiendo a dos, lo bueno es que están separadas dos cabinas para que tengan intimidad, va a agilizar los trámites. Entonces la idea es intentar producir el doble en un mismo puesto de trabajo. Inicialmente no será, pero ese es el objetivo.
Bueno, ahora mismo está implantado en la, digamos, supercomisaría que conocemos todos. ¿Cuándo lo podemos encontrar? ¿En cada comisaría que permite la expedición del DNI o la renovación del DNI, agente?
Eso va a depender de la división de documentación, en el sentido de que eso va por fondos, los presupuestos generales del Estado y fondos. Y todavía no quiero meter la pata porque nos van informando ellos de, bueno, pues si han adquirido nuevos equipos y dónde lo van a implantar. En este momento en la provincia de Las Palmas solo lo tenemos en la jefatura. Si tuviéramos más información, pues la publicaríamos en, informaríamos medios de comunicación social y la publicaríamos.
Bueno, pues sin lugar a dudas es un paso adelante que se logra para no solamente reducir los tiempos, sino también pues reducir las listas de espera de este DNI Express. Entiendo que es un avance importante, ¿no?, para toda la sociedad, no solamente para ustedes, para los trabajadores que piden o renuevan el DNI, también para todos nosotros.
Sí, la idea es ir avanzando en lo que es inversión en tecnología, porque eso es bien común para toda la administración pública y toda la sociedad en colectivo.
Se mantiene la privacidad, ¿no?, del ciudadano con la renovación.
Sí, es como si fuera el ejemplo más fácil, como cuando alguien va a votar, ¿vale? Son dos cabinas con su cortinilla, entonces el funcionario sí ve a los ciudadanos, pero entre ellos no se ven, ¿vale? Entonces, como hay una pantalla táctil, la interacción principalmente es con el funcionario, no el ciudadano que está al lado tiene acceso a la información que se está produciendo en la cabina de al lado.
Ágil, accesible, fácil, seguro, implantación del DNI Express. ¿Todos los días, agente, o son algunos días determinados?
No. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde.
Pues muchísimas gracias, agente Rüdiger Steinberg, por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Unión Deportiva Las Palmas
juegan el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primera y se dura la moto estaba agarrada. Salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 20 de diciembre, a partir de las 8, el Teatro Pérez Galdós será el escenario del estreno La Voz que Esperas. Estamos hablando de una adaptación de la obra La voz humana del poeta francés Jean Cousteau. Y queremos saber exactamente qué es lo que se va a ver, de qué vamos a disfrutar en las tablas del Teatro Pérez Galdós, y lo vamos a hacer con el dramaturgo, director de escena, Quino Falero, a quien tenemos en línea. Hola, Quino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que se va a contar en el Teatro Pérez Galdós, qué es esto de La voz que espera.
Bueno, La voz que espera es un espectáculo de danza contemporáneo, interpretada por Vanessa Medina, que es parte de la intérprete, protagonista y coreógrafa, y también es con música de la compositora Laura Vega, y será interpretada su música en directo, en vivo, acompañando a Vanessa en el escenario, José Luis Castillo al piano y Carlos Rivero en el violonchelo. Uh-huh. Es un espectáculo de danza contemporánea inspirado en la obra de Cocteau, que ha servido un poco como punto de partida para contar esta historia en otro lenguaje totalmente diferente.
Exactamente, ¿qué historia se cuenta? Quino, ¿qué historia se cuenta? Pues, ¿se pretende contar?
Pues mire, asistimos al sueño de una mujer, el momento en que justo antes de que suene una llamada de teléfono que está esperando para, de alguna forma, dignificar una relación en la que ella ha sido abandonada. Entonces, ella trata de recuperar la dignidad de esa relación perdida y a través de la llamada de teléfono de su expareja. Entonces, la danza contemporánea y también la música a mí me permiten trabajar con la abstracción. Y lo que he construido una especie de sueño utilizando algunos elementos simbólicos de la obra de Cocteau, pero también inspirándome en otros autores, en otras obras, como pueden ser Vincent Pinelli, o Pedro Almodóvar, o las pinturas de Edvard Hopper, uh-huh, los figurines de Madame Bionet, o las fotografías de Irving Olaf, ¿no? Uh-huh. La obra de Cocteau es una obra universal que ha inspirado a muchísimos autores a lo largo del tiempo, y porque de alguna forma él lo que hizo fue conectar muy bien con la emoción humana. Yo lo que he querido es encontrar esa esencia, rescatar así algún elemento simbólico como el elemento del teléfono, y jugar Con el lenguaje de la danza contemporánea y la música en el escenario.
Bueno, pues me parece interesantísimo porque además todo esto se hace con la danza y con la música. Así que yo creo que es una propuesta realmente atractiva este viernes 20 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Pérez Galdós. Quino, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el teatro.
Ahí estaremos. Ponemos el punto final.